Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Dosis Futbolera, episodio número 44. Y bueno, vamos a hablar de lo que nos acaba de dejar la primera jornada, la primera vuelta de los octavos de final de la Champions League. Una de las cosas a resaltar, antes de entrar de lleno al debate, es que solo un equipo ganó como local en todos los partidos, que fue el Porto, que le ganó a la Juve en Portugal. Y a partir de ahí, ningún equipo local sacó un resultado positivo. Es verdad que el Atleti jugó en Bucarest, no jugó en España, pero era el local, ¿no? Administrativo y no sacó el partido, también cayó contra el Chelsea. Entonces vamos a hablar un poco de cada llave y de qué podemos esperar, qué nos puede dejar la vuelta de cada uno de estos partidos y de estos choques europeos. Y nada, bueno, estoy con el equipo entero de Dosis Futbolera, me acompañan Oscar, Ale y Marco. Vamos a empezar con vos, Ale. ¿Qué pensás del Leipzig-Liverpool? ¿Qué te pareció el partido? ¿Y qué crees que puede pasar en la vuelta? ¿Lo remonta el Leipzig?
Buenas tardes, Ricardo, y buenas tardes a todos los que nos están escuchando. La verdad que a mí me sorprendió mucho el resultado, porque cuando vos contrastabas cómo llegaban los dos equipos, era totalmente diferente. El Liverpool era un equipo que estaba prácticamente en crisis, que en todo el 2021 en casa no ha sacado resultados positivos, y tiene muchísimas lesiones, se le sumó Henderson hace poco. Entonces yo esperaba que el Leipzig iba a salir mucho más fuerte que el Liverpool, un Leipzig que últimamente está jugando muy bien, que tiene jugadores bastante en forma, pero la verdad sorprendente para mí que Liverpool haya sacado esa victoria 2-0. Creo que ahí te demuestra lo que son los jugadores de talla mundial, la experiencia que tienen. Y hablando del partido de vuelta, yo no veo que sea capaz de remontar el conjunto alemán.
Sí, no, y la verdad es que Liverpool sacó ese resultado con un doblete de Salah, y que al final fue en dos contras, dos errores de la defensa de Leipzig. De hecho, creo que uno fue de Mané. Pero bueno, Oscar, ¿vos qué pensás sobre este choque? ¿Qué crees que puede pasar en la vuelta? ¿Y crees que hay posibilidades de que se remonte?
¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Un abrazo. Mira, yo concuerdo un poco con Ale. Creo que Leipzig no le va a poder dar vuelta en el partido de vuelta. Pero tampoco creo que haya sido un partido tan disparejo. Si vos ves un poco de las estadísticas, la posesión, no es que Liverpool fue ampliamente superior, pero sí aprovechó sus chances. Tuvo las dos contras de Salah y ahí fue donde lo liquidó. Creo que a Leipzig lo que le faltó también fue ser un poco más aventado. Quizás no mostró mucho esa personalidad que venía mostrando en los otros equipos. Creo que se achicó un poco. Creo que si hubiera propuesto un poco más de fútbol, quizás alguna coquilla le hubiera podido haber hecho. Ahora se le complica, tiene que meter 2 para empatar la serie, 3 para pasar, y sabemos que el Liverpool no está teniendo los mejores resultados en casa. Pero
Oscar, yo no estoy de acuerdo ahí con vos.
¿Por qué no estás de acuerdo?
Siento que Leipzig sí tuvo sus oportunidades para poder anotar, solo que no las aprovecharon. Te dejo la de Juan Hee-chan en el último minuto.
Entonces, tiene la contra. ¿Crees que lo va a remontar?
Le va a meter 3 en Anfield, porque puede estar perdiendo.
No, te estoy diciendo que
en Anfield, pero no creo
que ahora ya lo veo difícil.
Mira, es que
lo veo difícil.
Lo que puede pasar,
una cosa
al final,
es de que
así como está el Liverpool, así como está el Liverpool, lo que puede pasar es que el Leipzig, o sea, perfectamente se puede poner a ganar 2-0 en Anfield. Yo lo puedo ver así como está el Liverpool. Pero que el Liverpool no te haga un gol en Anfield, no sé.
Es muy difícil.
O sea, eso es lo que, sobre todo tomando en cuenta el esquema de Leipzig y los espacios que pueden dejar atrás debido a ese esquema.
No, Oscar, yo sí creo que el Liverpool va a pasar esta llave, pero ahí estás equivocado con lo que decías de que el Leipzig no tuvo oportunidades. Es más, el Leipzig creo que tuvo más oportunidades de las que tuvo el Liverpool.
No las aprovechó.
Pero no las aprovechó.
Y bueno, el segundo partido, Marco, empezamos con vos. El segundo partido fue el Barça-PSG, 4-1, hat-trick de Mbappé en el Camp Nou. ¿Qué sensaciones te dejó? ¿Crees que el PSG puede ser considerado uno de los candidatos fuertes? Y bueno, te pregunto, solo de trámite te hago la pregunta, si crees que el Barça puede remontar.
Pues la verdad no. Partidazo de Mbappé, probablemente para la vuelta esté Neymar y Di María. Entonces, esto fue lo que le hizo el PSG al Barça sin Neymar, sin Di María. Lo veo muy difícil que el Barça logre remontar en París. A ellos solo agregándole a Araujo, creo, que va a ser la única positiva que va a tener el Barça para la vuelta.
Ale, te pregunto a vos, ¿crees que con Neymar y Di María el partido terminaba así.
No, yo creo que no terminaba así. Yo creo que te metía 6 el PSG si hubieran jugado Neymar y Di María. Y yo creo que el mayor error del partido es que en este partido sí pasó lo que dijo Oscar, que el Barcelona salió completamente demasiado cauteloso. Ronald Koeman mandó al equipo a, por momentos, incluso hasta encerrarse atrás. Y yo no entiendo por qué lo hace, porque cuando vos tenías jugadores como Pedri, De Jong, Dembélé, Messi, Griezmann, que lo que peor hacen es defenderse, y los mandás a defender, y lo que mejor hacen es con la pelota, que prácticamente no la tuviste. No entiendo por qué no salió a presionar más alto, a tratar de causar errores en la salida del PSG, a tener la pelota. Para mí fue un pésimo planteamiento táctico de parte de Koeman.
No, y una de las cosas que a mí me pareció extraño fue ver que Piqué fue titular de entrada, ¿no? Yo creo que eso fue, bueno, no sé si extraño, pero sí desacertado, porque es un jugador que venía de 4 meses sin competir y de la nada lo pones a correr a la par de Mbappé. Y se sabía que el PSG iba a tener que jugar a eso porque no tenía Neymar, no tenía Di María. ¿Entendés? Lo que tenía era a Verratti y a Paredes. Y ya está. Pero aparte de eso no había mucho más. Y bueno, le fue suficiente, la verdad, con complicidad del Barça. Oscar, ¿qué crees que nos deja la vuelta?
No, imposible que el Barcelona vaya a remontar. Te creo que si el partido fuera de vuelta en Camp Nou, pero es en París. Y aparte de eso, el PSG tiene la ventaja que tal vez llegue Neymar. Se habla un poco de que quizás Neymar va a poder llegar a la vuelta. Pero ir a meter 3 a París con un Barcelona que se le ve que le cuesta contra equipos grandes, misión imposible prácticamente.
Oscar, ¿y viste que le preguntaba a Ale si él creía que con Neymar y Di María era parecido el resultado? Porque yo, precisamente, yo creo que no, pero no necesariamente que le caían más goles si jugaban Neymar y Di María, porque yo creo que el PSG hubiera jugado distinto, ¿me entendés? No es el mismo, no sé si Mbappé hubiera tenido la misma cantidad de oportunidades que tuvo con Neymar en cancha, un jugador, y Di María, por supuesto, un jugador que le da un poco más de pausa al juego quizá y que no se juega tanto en transiciones rápidas, que es justamente lo que le hizo daño al Barça, ¿no? Yo creo que por eso le preguntaba a Ale, ¿vos qué pensás?
Mira, creo que no sé si hubieran anotado 4, si te soy honesto, porque si vos te das cuenta en el estilo de juego del PSG, Neymar es el que siempre tiene la pelota, el que siempre trata de hacer los desbordes, de crear jugadas. En este partido un poco más conjunto, creo que todos se dividieron la responsabilidad y la tarea, y fue a Mbappé, al que no casualmente, pero sí por mérito de él, le quedaron las oportunidades y logró aprovechar. Quizás con Neymar y María no te sabría decir si hubieran sido más o menos goles, pero sí, obviamente, creo que el PSG hubiera tenido una ventaja superior a la del Barcelona siempre.
Bueno, el error del Barcelona, la verdad, fue que le prestó la pelota al PSG, ¿no? Esa es la conclusión, creo yo, que se puede sacar. Ahí empezó perdiendo el partido el Barça. Porto Juve, el único local que sacó los 3 puntos en su estadio. 2-1, un gol de Chiesa sobre el final que bueno, permite soñar a la Juve con una remontada, porque el 2-0 hubiera sido un muy mal resultado, tomando en cuenta que no hubieran marcado en Portugal. Empezó el partido con un error garrafal de Bentancur, ¿entendés? Y eso ya condicionó todo el encuentro. Recibieron el gol al minuto 1 y al minuto 46. Entonces, a partir de ahí, es un bajón anímico que te da empezando cada mitad y ya no sabes cómo lo vas a remontar, ¿no? Pero, ¿qué posibilidades tiene para la vuelta, Ale?
Mira, yo creo que ese gol de Chiesa ya casi en los últimos 10 minutos del partido es lo que va a hacer al final que la Juve avance, porque yo creo que va a avanzar, porque la Juve solo tiene que meter un gol, y con el poderío que tiene adelante, yo creo que lo debería de lograr. Yo creo que es demasiado, tiene que salir desde el minuto 1 la Juve a meter ese gol, y a diferencia del año pasado que se quedó con el Lyon, yo no veo a este Porto siendo capaz de defender tan bien como lo hacía el Lyon el año pasado.
Y sobre todo que tiene el factor Cristiano, ¿no? Que yo creo que estas son las noches por las que vive y para las que se prepara, y que aún con 36 años todavía tiene hambre de otra Champions. Yo creo que siempre es un factor a tomar en cuenta, ¿me entendés? Porque no solo porque te puede marcar goles, sino que porque es perfectamente capaz de liderar a un grupo en el aspecto mental, sobre todo. Estoy seguro que la Juve va a salir con energía, con hambre desde el minuto 1, pero futbolísticamente hablando, es donde a mí me queda la duda de que si puede remontar la Juve, ¿qué argumentos tiene aparte de Cristiano? ¿Me entendés? No tiene un estilo completamente implementado ya, el de Pirlo. Es un estilo, un esquema en desarrollo, una idea futbolística en desarrollo. Y de vez en cuando le hemos visto grandes partidos, como ese 3-0 en el Camp Nou contra el Barça, por ejemplo. Pero no se sabe cómo te va a salir. Eso es lo que pasa con la Juve, que no sabes, casi que tenés 50% de posibilidades de que pierdes el partido o de que no, ¿me entendés? Si Cristiano tiene una buena noche, se sacan los 3 puntos probablemente, o se saca un buen resultado. Pero si tiene una mala noche, como fue en Portugal, entonces ahí es donde le cuesta muchísimo a la Juve encontrar otros argumentos. Morata ya no está en su mejor momento, Chiesa está empezando a ser protagonista, Kulusevski muy poco, Dybala está lesionado. Entonces, ¿qué otros argumentos ofensivos puede tener la Juve para remontar ese partido, Oscar?
Mira, está difícil, porque mira, creo que lo que vos acabas de decir resume completamente la temporada de la Juventus. Si Cristiano está, la Juve está. Si Cristiano no está, la Juve no está. Después, elementos ofensivos, creo que aparte de Cristiano no le veo nada yo. O sea, es un equipo que se divide bastante las responsabilidades, pero no tiene a alguien, aparte de Cristiano, a quien le caiga toda la responsabilidad. Después, no creo que, sí, tuvo fortuna de anotar ese gol en Portugal, pero también, como vos decías, si el Porto viene y sale con todo, si la Juve viene y sale con todo y deja un mal espacio, el Porto lo va a aprovechar, y si el Porto te mete un gol, te lo complica todo.
Sí, y mira, el Porto al final se encontró con esos dos goles. El primero fue un mal pase de Bentancur, al que no llega Chesney, y es un rebote en el delantero, 1-0. Te pones y ahí te mentalizas, bueno, vamos a defender, ¿me entendés? Al 46 del camerino salís y te encontrás con un 2-0. Tampoco fue un mérito mayor ese gol por parte del Porto. Un poco más que en el primero, sí, definitivamente, pero te pones 2-0 casi sin saberlo. Y entonces ahí ya puedes decir, bueno, vamos a defender. Y te agarrás de un jugador como Pepe atrás para que lidere esa línea defensiva, ¿me entendés? Que lo hizo bien hasta el minuto 80 en el que cayó el gol, ¿me entendés? Pero eso es lo que te digo. O sea, el Porto tampoco es que haya hecho mucho mérito para sacar ese triunfo, en mi opinión.
Mira, yo creo que la Juve opciones tiene. Tener a Dybala, a Cristiano, a Morata. Por ahí tener a Cuadrado también, que ojo que es el jugador que tiene más asistencias en la...
Cuadrado regresa ya para la vuelta.
Sí. Regresa, no estuvo en la ida. Y eso le jugó...
Regresa.
Sí. Y eso le pasó factura a la Juve, esa baja.
Pero aparte de eso, va a ser clave ver cómo regresa Cuadrado, y va a ser clave también cómo andan los jugadores ofensivos de la Juve, aparte de Cristiano, porque si no recuperan su mejor momento para la vuelta... creo que le va a costar muchísimo, porque no todo puede caer en Cristiano. Acuérdate que el tipo tiene 36 años.
Marco, ¿vos qué pensás?
Contestando a Oscar, el tipo tiene 36 años, pero aún así decide partidos. La importancia que tiene él.
Y no te estoy diciendo,
bueno, que lo que demuestra de él.
Y no te estoy diciendo que no, pero toda la temporada de la Juve está recayendo en Cristiano.
No, mira, yo sobre creo todo que... pensando en el proyecto de la Juve, no puedes depender de Cristiano ahorita tanto, porque los números van a empezar a bajar temporada tras temporada. O sea, es inevitable. Zlatan, por ejemplo, tiene 39, ya no lo ves haciendo 25 o 30 goles por temporada, ¿me entendés? O sea, es un jugador que evidentemente va a bajar en cuanto a registros. Cristiano lo va a hacer, Messi lo va a hacer, todo el mundo lo hace. Entonces, la Juve se tiene que empezar a preparar un poco más, porque no creo que te alcance con tener a Morata, que no es, bueno, puede ser un muy buen goleador si se le da muchos minutos, pero tampoco es ese jugador que te reemplaza esos 30 goles por temporada. Tenés a Dybala, que no es un goleador nato. Tenés a Kulusevski, lo mismo, ¿me entendés? Bernardeschi es un extremo, no tiene tanto gol. Chiesa, tampoco. Entonces, ¿qué? Necesitas un 9. Hay un 9 que tenga gol. Y que eso sea lo que empiece a impulsar un nuevo proyecto, ¿me entendés? Porque no se sabe si Cristiano va a seguir en la Juventus mucho tiempo más, si se va a ir a otro equipo, ¿me entendés? Tampoco se sabe que Cristiano se va a retirar ahí. Pero bueno, eso pasando. Marco, solo para terminar, ¿pensás que pasa la Juve? ¿Remonta?
Sí.
Oscar.
La Juve.
Sí, yo creo que remonta también. Va a ser un partido sufrido, pero creo que al final va a aparecer Cristiano y lo van a poder lograr.
Mr. Champions.
Ale, ¿qué pasó? Te veo haciendo caras ahí.
No, que Oscar dice por 5 minutos que la Juve no puede depender de Cristiano, que no tiene a nadie más aparte de Cristiano, pero después dice que va a pasar con gol de Cristiano.
No, yo no, yo no dije que va a pasar con gol de Cristiano, pero ¿y a quién más tiene?
No.
Mr. Champions.
Como vos lo dijiste, Alejandro, Cristiano es el que nació para estos partidos.
Pero tiene, a ver, lo dije yo, pero tiene razón Oscar en que dice que no puede depender de Cristiano y tal. Y todo eso es cierto, Ale, pero no significa que no van a pasar una eliminatoria contra un Porto. ¿Me entendés? O sea, yo creo que le alcanza. Porto. ¿Cómo?
no subestimes al Porto.
Me acabas de decir que se va a quedar el Porto, Marco.
No, yo sí digo que se va a quedar, pero tú no lo subestimé porque no has dicho el resultado.
No, yo creo que la Juve le alcanza para pasar esta eliminatoria, pero no sé si
para más.
va a estar en cuarto, en semifinales. O sea, lo dudo mucho. No creo que la siguiente ronda, obviamente depende del rival, pero por cómo están las eliminatorias, ningún rival va a ser fácil, ¿me entendés? De lo que se espera. Bueno, pasamos al último choque de la semana pasada, que fue ese Sevilla-Dortmund. Ale, ¿te sorprendió? 2-3 para el Dortmund.
Sí, otro partido que me sorprendió muchísimo, parecido al del que hablábamos, Leipzig y Liverpool, porque el Sevilla llegaba muy bien y el Borussia Dortmund tampoco es que ha estado teniendo una gran temporada este año, incluso han cambiado de entrenador y el Borussia le quitó la pelota, especialmente en los primeros 45 minutos, por gran parte del partido al Sevilla, y el Sevilla últimamente se ha caracterizado por tener bastante la pelota, darle buena posición, y especialmente cuando se puso al frente del marcador el Sevilla, yo pensé que iban a agarrar la pelota y que iban a empezar a desesperar al Dortmund, pero el Dortmund, aún así siendo un equipo tan joven, entrenador tan nuevo, se lograron poner 3-1, la verdad a mí me sorprendió bastante el marcador.
Sí, y al final el segundo tiempo fue, bueno, prácticamente todo del Sevilla en cuanto a, o la mayoría de las acciones fueron para el Sevilla. Lograron descontar ese segundo gol, creo que les permite soñar, pero tiene que ir a hacer, bueno, tiene que ir a hacer 3 goles a Alemania, ¿entendés? Prácticamente, porque al final, sí.
Dos.
Mira,
quedaron 3-2.
Tiene que ir a hacer.
Sí, pero, bueno, pero dejar que este goles no te meta gol es muy difícil.
Es que eso es lo
más
que
con
te
Haaland
digo.
Como está.
Eso es lo que te digo, como estábamos diciendo antes, de que es muy difícil que el Liverpool no te meta un gol en casa.
Es lo mismo con este Dortmund.
Lo mismo con este Dortmund, ¿me entendés? Necesita una Haaland para meterla en todo el partido.
No, y te complica la eliminatoria.
Y no solo Haaland, acordate que también el Dortmund ahorita, la mayoría de sus jugadores ofensivos ya regresaron de lesión, ya cuenta con Royce, que te aporta muchísimo. Creo que, si no me equivoco, le dio 2 pases de gol a Haaland, también Sancho, Brandt, que está teniendo un muy buen momento, y los laterales que lo sabe explotar bien.
Sancho, y déjame decirte que Sancho ha sido importante, un factor importante, negativamente y positivamente este año, porque si vos ves el 2020 o la porción del 2020 de esa temporada, la primera mitad de la temporada, Sancho, las estadísticas eran pobres. Tenía, creo que 10 goles y asistencias en casi 20 partidos, algo así, y que no está mal, pero no es el nivel que él te puede ofrecer. Él te ofrece un gol o asistencia por partido, incluso más. Y a partir de 2021, eso es lo que ha estado haciendo, ¿me entendés? Lleva, sí, creo que 13 registros en sus 12 partidos que ha jugado en el 2021, y eso es, te habla mucho también del levantón que ha pegado el Dortmund un poco. No sé si...
Un nuevo entrenador. El nuevo entrenador creo que tiene mucho que ver.
Eso te iba a decir, no sé qué tanto tendrá que ver con el nuevo entrenador, pero a ver, Sancho hizo una buena temporada el año pasado con Fabre y este año se le veía flojísimo y ahora es otra historia completamente, y fue uno de los que asistió ante el Sevilla. Yo creo que va a ser importante y yo veo pasando al Dortmund a la siguiente ronda. Marco, ¿vos cómo lo ves?
Sí, yo también veo pasando al Dortmund, la verdad, el hecho que tenga Haaland, Sancho, juegan en casa y es muy difícil para que clasifique el Sevilla, teniendo que anotar 2 goles sin que no les anoten, lo veo muy posible para el Borussia.
Ahora, algo que al final resulta un poco difícil predecir es quién va a tener la pelota, porque como mencionó Ale, los primeros 45 minutos fueron del Dortmund, los segundos 45 minutos fueron del Sevilla, ¿me entendés? Y al final se apreció la reacción del equipo del Sevilla, pero que... Quiero saber si desde el minuto 1 van a salir con la intención de tener la pelota, que deberían, ¿me entendés? Porque así es como mejor juega el Sevilla. No es un equipo que está cómodo si cede la pelota. Como lo pudiera hacer el Dortmund, porque tiene ese tipo de jugadores también, ¿me entendés? Pero eso es lo que a mí me cuesta predecir. Oscar, ¿ves al Dortmund pasando o crees que sorprende el Sevilla?
Yo creo que pasa el Dortmund, simplemente por el hecho de que no lo veo no anotando en casa y más con el momento que andan sus jugadores, y en especial Haaland, que esté en fuego ahorita. Pero eso sí, tampoco me sorprendería si el Sevilla le da la vuelta. ¿Sabes por qué? Porque yo siempre he visto al Sevilla en eliminatorias y en torneos así europeos como un caballo negro. Entonces, ¿quién quita que le puedan hacer partido? Pero veo más factible que termine pasando el Dortmund.
Ale, ¿vos también?
Sí, yo también creo que pase el Borussia.
Bueno, estamos todos de acuerdo. Ahí creo que era una de las que menos apretadas está la eliminatoria, como la del Bayern Múnich contra la Lazio, que yo te digo algo, me esperaba quizá un resultado un poco menos abultado, porque la Lazio, bueno, la Lazio venía regular, venía normal, la verdad, en la Serie A tampoco es muy consistente, tiene sus muy buenos momentos y luego una derrota aquí, una derrota allá, pero el Bayern venía tocado, el Bayern venía de perder en Bundesliga, y yo pensé que lo iba a sorprender la Lazio un poco más, nada que ver, 4-0 y ese último gol, bueno, solo para maquillar un poco la eliminatoria, porque yo creo que ahorita vas a la Allianz Arena y no hay manera de que saques un triunfo de ahí, y no hay manera de que no te marque el Bayern, así como el Liverpool en Anfield o el Dortmund en casa. Entonces, no sé, probablemente piensan todos los mismos, va a pasar el Bayern, ¿estamos de acuerdo?
Sí, yo de eso sí, yo creí que el Lazio iba a poder hacer un poco más, no creí que el resultado iba a ser tan abultado. Sí creí que iba a ganar el Bayern, pero no tan abultadamente como lo fue el partido. Que la verdad, el Bayern, el segundo tiempo, baja el pie de acelerador y...
Sí.
Y es un partido que se pudo haber desequilibrado con muchos más goles.
Exacto. Una de las cosas a resaltar ahí, quizá es lo de Jamal Musiala, el jugador inglés. Cumple 18 años este 26 de febrero. Entonces, prácticamente 18 años. Marcó su primer titularidad con el Bayern en Champions y es una de las joyitas que la gente viene mencionando de cara al futuro de Inglaterra, que tiene bastantes de esas.
Pero, bueno, pero hoy decidió que va a jugar por Alemania y no por Inglaterra.
Sí, hoy salió hablando de eso.
Bueno, entonces olvídenlo, pero una de las joyitas alemanas entonces, que de las que no se escuchan tantas como en de los ingleses, pero también hay un par por ahí. Pasamos. Chelsea-Atlético de Madrid, se jugó en Bucarest el partido, entonces el Atleti era, administrativamente era el equipo local, pero también jugó fuera de casa, ¿no? Y siguió la maldición de Luis Suárez, que no hace un gol en Champions fuera de casa desde hace 4 años, 5 años, van a ser. El Atleti se esperaba que pudiera sacar un resultado positivo, Y no lo hizo, una chilena de Olivier Giroud, que salió de la nada, terminó decidiendo el partido. El Chelsea estuvo mucho mejor, la verdad. Yo creo que ahí no hay mejor manera de describirlo. Ale, ¿qué pensás vos?
Mira, yo honestamente estoy bastante decepcionado con Atlético de Madrid y con el Cholo Simeone, porque parece que el Cholo te pide jugadores en los mercados de invierno y de verano para jugar a cierto estilo, pero después cuando viene la Champions te vuelve a jugar como ha jugado los últimos años y como llegó a las finales de la Champions. O sea, vos no podés jugar solo a defenderte cuando tenés jugadores como Luis Suárez, João Félix, Lemar, Marco Llorente. Esos jugadores te son mucho mejor con la pelota, entonces si querés jugar ese mismo estilo, entonces trae otro tipo de jugadores, pero no podés seguir haciendo lo mismo, y es el mismo error que está cometiendo en las últimas temporadas el Cholo.
El mismo error completamente. O sea, al final del día, lo mismo le pasó la temporada pasada contra el Leipzig, ¿me entendés? Le dio la pelota al Leipzig y lo mataron, ¿me entendés? Sí se equivoca el Cholo con eso, sobre todo lo que menciona Ale, que a la hora del mercado te pide algo y a la hora de los partidos importantes, los que definen las temporadas, te juega como te jugaba antes, ¿me entendés? En el 2014 cuando ganó la Liga. Oscar, ¿más de lo mismo o tenés algunas otras sensaciones?
No, concuerdo con Ale, pero aparte de eso también, concuerdo que el Atlético también perdió porque no pasa un buen nivel anímico. Si vos ves los resultados que ha tenido en Liga y en partidos anteriores, el equipo se viene cayendo. Tenía una ventaja, creo que casi 10 puntos en Liga. Ahora se le ha cortado, creo que a 2 o a 3 con un partido menos.
A 6.
No,
a 6 si gana su partido.
Si gana su partido menos.
6, ok.
Y creo que aparte de eso también le pasó factura el buen momento que venía el Chelsea, que de hecho sigue invicto con Tuchel.
Sí, invicto. 8 partidos. Ha recibido 2 goles y uno de esos fue autogol, ¿me entendés? Entonces es algo que, de hecho, en los primeros 8 partidos, el último entrenador que encajó un solo gol fue Mourinho, en sus primeros 8 partidos con el Chelsea. Y ya sabemos cómo terminó aquello.
Yo pienso que si el Atlético no levanta cabeza en estas 2-3 semanas que tiene de receso antes que se juegue la vuelta, no veo por qué el Chelsea no puede darle, eliminarlo.
Y bueno, nos vamos a desviar un poquito solo para hablar un poco más del Atleti. ¿qué ves pasando en Liga? Porque al final tiene un partido pendiente, pero tiene un partido pendiente contra el Madrid también. ¿Me entendés? Que es su perseguidor más cercano. Si el Madrid le gana ese partido, en teoría estarían igualados en puntos con solo 3 puntos por jugarse para el Atlético de Madrid. Entonces no sé qué sensaciones te deja eso en cuanto a lo que puede pasar en Liga. Ya perdieron contra el Levante, con quien venían de empatar también. Entonces, ¿qué pensás? ¿Va a ganar el Atleti esta Liga al final?
Yo creo que estas 2 semanas son clave. Estas 2 semanas son varios partidos clave entre los primeros 4 lugares. El Barça, el Sevilla, el Atlético y el Madrid. El fin de semana se enfrentan el Barcelona y el Sevilla. Y el otro fin de semana se enfrentan el Atleti y el Madrid. Entonces, va a estar interesante, la verdad, cómo definen esto. Y creo que el que salga victorioso de estos partidos entre ellos puede que sea el que se termine llevando la Liga.
Y ojo que otra cosa, ojito con ese Sevilla-Barcelona, ojo, porque eso puede de enviar al Barça al cuarto lugar. Ya
está, bueno, de cuarto.
Sevilla lo pone en tercer lugar en solitario. ¿Cómo?
No,
ya están así, ¿no?
Ahorita no, está el cuarto, Barça, sí.
El Barça jugó y le pasó al Sevilla un partido más.
Okay. No. Iba a decir que si el Atlético pierde más ventaja en Liga, quizás eso podría ser un plus para los de Simeone, sabiendo de que si juegan en Stamford Bridge, se están jugando prácticamente la temporada.
Sí, mira, al final vamos a ver, porque depende mucho también del Chelsea y cómo salga y qué haga, porque perdió a Jorginho, que viene siendo titularísimo, y perdió a Mason Mount, que también es otro que viene siendo titular importante.
Viene siendo el mejor jugador de la temporada, creo yo.
También, ya lo mencionó varias veces Marco aquí también, y sí está destacando mucho. Entonces va a tener que jugar con Kanté, que no ha jugado prácticamente desde que llegó Tuchel, no ha sido titular, creo que puede ser que un partido salió titular, y Havertz probablemente, que es otro que no está ni cerca de su mejor nivel. Entonces ya sale un poco menos reforzado el Chelsea, ¿me entendés? Tiene ese gol, que es el seguro de vida que sacó, pero no sé qué tantos argumentos tenga el Chelsea para ganar, sacar esa eliminatoria cómodamente, ¿me entendés? Vamos a ver qué pasa en Stamford Bridge. Yo, si me tengo que mojar, diría que el Atleti va a dar la sorpresa y lo va a remontar. ¿Ale?
Yo creo que remonta el Atleti.
¿Marco?
Yo creo que el Chelsea hace 14-14, las 13 veces que ha logrado ganar primera vez, ha clasificado siempre, esta es la 14, yo creo que lo vuelve a lograr y clasifica el Chelsea.
¿Y Oscar?
No, yo creo que pasa el Chelsea. Me sorprendiste con lo que dijiste, viendo la camisa que tenés atrás. Para eso descolgala y vámonos.
No, porque mira, al final es un jugadorazo y viene destacando mucho. Yo sabía que iba, que podía rendir muy alto y tuvo que llegar Tuchel para que se dieran cuenta. Pero bueno, para los que no la ven, es Mateo Kovacic. Pasamos. Borussia Mönchengladbach cayó 2-0 en casa contra el Manchester City. Un Manchester City que llega a 19 triunfos consecutivos. Y, curioso, otra de las estadísticas que me llamó la atención, 24 veces dejó el arco en cero esta temporada. Ya superó las 23 de toda la temporada pasada. Y eso es algo que ahí te das cuenta cómo Guardiola ha mejorado al equipo. La importancia que le da a eso, ¿me entendés? Y lo importante que viene siendo John Stones y que viene siendo Rubén Díaz, también lo vamos a mencionar solo por Oscar. No, al final sí, está siendo importantísimo eso, el factor defensivo en el City, y un Joao Cancelo que hace de todo en el Manchester City. Hoy se volvió a ver con esa primera asistencia que le pone a Bernardo, que es exquisita, y luego hizo de Messi en el segundo gol del Manchester City, le pone un centro al área a Bernardo, que la vuelve a colgar adentro, y Gabriel Jesús pone el segundo. Oscar, ¿qué tan candidato es el Manchester City para esta Champions? Porque año tras año volvemos a estar aquí, volvemos a ver un City que le está yendo ya sea bien en la Premier o que viene dejando buenas sensaciones en Champions. El año pasado dejó en el camino al Madrid y luego decepciona. Entonces este año puede ser.
Mira, candidato siempre va a ser cada temporada. Creo que con el City, con el Bayern, y depende de los momentos del Madrid y del Barcelona, esos van a ser los candidatos cada temporada. El problema es cuando vienen los cuartos de final, las semifinales, que de hecho Pep Guardiola todavía no ha llevado al equipo a una semifinal, y creo que son esos momentos en donde a Pep Guardiola quizás no le funciona mucho el planteamiento táctico. Creo que tiene bastantes dudas y deja bastantes dudas a la hora de salir a enfrentar esos partidos. Entonces, sí, el equipo anda una racha muy buena ahorita, pero quisiera ver qué tanto se va a prolongar esa racha y qué tan bien va a sacar Pep Guardiola su planteamiento táctico cuando lleguen a las instancias más avanzadas. Porque el equipo, si vos te fijas las temporadas anteriores, ha habido temporadas en las que el City anda una racha muy buena, pero llega ese partido importante y decepcionan. ¿Pero por qué fue? Porque Pep Guardiola cambió todo su sistema de juego.
Eso te iba a decir, porque ahorita estamos hablando de Simeone y de cómo renuncia a su estilo, digamos, a su idea futbolística en esos partidos en los que quizá se pone nervioso de que no vaya a funcionar. Y lo mismo ha hecho Pep en el pasado también. Pero lo vemos, por ejemplo, ese partido contra el Real Madrid del año pasado, en el que sacaron un resultado amplio, ¿me entendés? Jugando como ellos juegan. Entonces, eso es lo que tiene que hacer, mantener lo que su idea, que es algo que a mí me parecería extraño decir hablando de Pep Guardiola, porque es un hombre que siempre ha ido a muerte con sus ideales, ¿me entendés? Pero ahora...
Otra cosa.
¿Sí?
Mira, yo lo veo como el gran candidato ahorita. Yo te lo firmo en papel que es el gran candidato ahorita. Y te lo pongo también así, porque también...
Lo puedes, Oscar.
Te lo pongo también así porque mira cómo ha mejorado la defensa esa temporada. Las temporadas anteriores, siempre vos tenías una duda de que si alguien iba a salir mal en la defensa, pero viendo cómo viene haciendo las cosas defensivamente, creo que también eso le da un plus al equipo.
Oscar,
ojo, una cosa.
Las últimas cuatro temporadas del City han sido siempre lo mismo. Tienen un grupo fácil, pasan de primer lugar. Les toca un cuarto de final fácil, octavo de final fácil.
Ah, el Real Madrid facilísimo el año pasado.
Sí, el Real Madrid,
el Real Madrid del año pasado no es el Real Madrid que tenía Cristiano Ronaldo, que era el de Real Madrid de las tres copas seguidas.
Era
un rival mucho más accesible que te tocara el Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Con Gareth Bale, con Benzema.
Contestame
esto. Por supuesto, pero al final el Madrid es un equipo que saca resultados a pesar de que no tiene a Cristiano. Mira
lo que fue hoy.
No, sí, pero a ver.
Estamos hablando del Real Madrid de la temporada pasada.
Ok,
Estamos hablando del City.
Hablemos de la temporada
City,
pasada.
¿Vos el City le pasa, clasifica y después se pone contra un equipo en cuartos y se hacen así?
Sí, pero me vas a decir que preferías...
Siempre ha pasado. ¿Cuántas veces
te ha pasado, Oscar? Que te tocara un Ajax. Digo, un Real Madrid antes que un Ajax la temporada pasada. Creo que cualquiera hubiera escogido un Ajax antes que un Real Madrid.
Exacto, cualquiera.
Sí, porque el Ajax de la temporada pasada estaba mucho peor que el Ajax de la temporada antes de esa.
A ver, Marco, al final a nadie le gusta que le salga el Madrid en el sorteo, a nadie. Porque siempre es un rival difícil sin importar el momento, ¿me entendés?
Con la ayuda de los árbitros también, vea.
O un rival que te puede sorprender. Pero bueno, hablando del City, porque de eso estamos hablando, del City.
Regresemos al Manchester City.
Oscar. Sí, tenés razón que tiene argumentos defensivos este año, pero ojo con los argumentos ofensivos, porque tenés a Agüero que está regresando, lesionándose, y luego tenés a Gabriel Jesús que no sabe suplir ese vacío. Verdaderamente no es lo mismo tenerlo a él que tener al Kun, porque es un delantero distinto. Y hay que recordar que todo este tiempo, en esos 19 triunfos que llevan, varios de esos partidos, Gundogan ha sido importantísimo. ¿Pero por qué? Porque no estaba De Bruyne. Y sus goles, estaba haciendo un gol o contribuyendo a uno o dos goles por partido. Pero eso es un estado de forma que no podés mantener, ¿me entendés? Es muy difícil que lo mantengas. Y ojo que, bueno, no se ha lesionado, no parece, o sea, no tiene muchas lesiones últimamente. De Bruyne viene regresando, hay que ver cómo regresa, ¿me entendés? Y si no, recae de ninguna lesión. Pero argumentos ofensivos, sobre todo en la línea de arriba, es lo que a mí me preocupa un poco más. En Champions, porque en la Premier League ya sabemos que pueden dominar. Pero en Champions, un Riyad Mahrez en Champions, Bernardo, Sterling, el mismo Agüero, Gabriel Jesús, todo este tipo de gente que yo creo que al final puede ser que se queden cortos, ¿me entendés?
No, y eso que vos traes ahorita a la mesa creo que es algo, es otro rompecabezas que va a tener Pep Guardiola, porque con el momento que anda Gundogan, y con lo que significa De Bruyne para el equipo, y viendo los resultados que habían tenido cuando jugaban De Bruyne y Gundogan juntos al principio de la temporada, creo que va a ser un rompecabezas para Guardiola, porque ya lo dejó en la banca hoy a De Bruyne, y sacó a Gundogan de titular, y jugó con los dos de titulares contra Arsenal, y si te soy honesto, no fue el mismo Manchester City que yo venía viendo desde hace una, dos, tres semanas atrás.
Exacto. Entonces, obviamente, en óptimo nivel, creo que la elección es clara, es De Bruyne.
Sí.
Nadie lo pone en duda. pero por cómo viene Gundogan, creo que convendría darle un poco más de tiempo ahí a él, porque se lo merece. Y luego eso te deja con otro problema, porque tenés a Phil Foden, tenés a De Bruyne, ¿me entendés? Otros interiores que perfectamente pueden hacer un gran trabajo ahí. Y así no tenés que tirar a Bernardo a la banda, por ejemplo, que yo creo que ahí se, en mi opinión, se desperdicia un poco el talento que tiene y las cualidades que tiene. Entonces eso se lo dejamos a Pep y vamos a ver con qué sale. Pasamos al último duelo, Atalanta-Real Madrid. Dale, ¿qué sensaciones te dejó?
Mira, yo creo que no se pueden sacar muchas sensaciones de este partido después que al minuto 17 expulsa a un jugador del Atalanta, una roja para mí inexistente, para mí tuvo que haber sido amarilla lo mucho y a partir de ahí el partido se te cambia completamente, el Madrid agarra la pelota, un Madrid que le costaba generar mucho, un Madrid que no tiene gol, especialmente ahorita que no estaba Benzema, y para que te lo diga, Mendy con su pierna derecha acaba metiendo el gol de la victoria, entonces yo creo que no se puede sacar muchas conclusiones, un Madrid con muchas bajas, un Atalanta jugando con 10, y yo creo que el partido de vuelta va a ser totalmente diferente a lo que se vio hoy.
Totalmente diferente, porque el Atalanta es un equipo que le quiere la pelota y que la va a tener, y el Madrid es un equipo que a veces hasta se acomoda un poco más si no la tiene tanto. Y si vemos la jugada, dejando a un lado la polémica, que yo, en mi opinión, no es expulsión, es casi idéntica a una jugada en la que expulsan a Militao unas semanas atrás con el Madrid en Huesca o contra el Eibar, uno de esos dos. Y es lo mismo, no es último hombre, hay contacto. A ver, la falta de hoy es falta clarísima, pero yo creo que el jugador hace esa falta porque sabe que no es último hombre, ¿me entendés? Si no, no se le ocurre reventarlo a Mendy como lo reventó, ¿me entendés? Ese para mí. Entonces, yo creo que no había roja, en mi opinión. Y creo que casi todos vamos a estar de acuerdo aquí porque para mí era evidente, entonces ahí el VAR es otro debate completamente, tiene que hacer un mejor trabajo, pero la expulsión, mucha gente cree que la expulsión le jugó a favor al Madrid y sí, numéricamente sí, pero creo que le jugó más en contra porque el Atalanta es un equipo que te deja espacio, si ves esa jugada en la que bajan a Mendy, justamente el Atalanta acababa de adelantarse un central, dejaron un espacio enorme. Y esos son los espacios que el Madrid necesitaba en este partido. Por eso saliste a jugar con Lucas Vázquez y con Vinicius. ¿Me entendés? Porque tenés que atacar esos espacios. Y esos son los espacios que dejó. Por eso saliste con Isco de falso 9. ¿Me entendés? En esa jugada de esa falta, se ve perfectamente lo que buscaba Zidane. ¿Me entendés?
Y pero esos espacios se hacen más grandes cuando estás jugando con 10 que cuando estás jugando con 11.
No, no.
¿Cómo vas a decir que
no? No, porque los 10 se encerraron atrás, Ale. Los
porque
10
estaban jugando. Atrás. Se encerraron porque estaban jugando con 10. Si hubieran estado jugando con 11, no se encierra así el Atalanta.
Es lo que te estoy diciendo. ¿Me entendés? O sea, no, le jugó en contra esa expulsión porque al jugar con 10 se ponen todos atrás. ¿Me entendés? O sea, el Atalanta con 11 te deja espacios. Eso es lo que te digo. Zidane buscaba atacar esos espacios que con 11 te deja porque se enfocan en jugar y tiran gente adelante. Y luego te dejan espacios atrás que atacás con la velocidad de Vinicius y con la velocidad de Lucas Vázquez y con los balones que te puedan meter Kroos, que te puedan meter Modric, que te puedan filtrar Isco de falso 9. Esto es lo bueno, que yo creo que buscaba.
No
Zidane.
Hablemos del partido de Vinicius, por favor.
¿Qué pensás, Ale?
Sí, pero o sea, jugando con 10 el Atalanta tampoco va a atacar a un Real Madrid que está sin Sergio Ramos y que está sin Carvajal. O sea, no vas a encajar cuando el Atalanta está con 10 y está prácticamente bueno, solo en su propia área.
No vas a encajar, pero es que al Atalanta no le importaba. O sea, el Atalanta estaba feliz con no marcar y que no le marcaran. ¿Me entiendes? Que casi lo consigue. El Atalanta, después de tener 10 jugadores, dijo, bueno, vamos a proteger el arco y ya está. Nos blindamos atrás y con eso no nos vamos con un gol de visita encajado. ¿Me entiendes? Digo, de local encajado. ¿Me entiendes? El Madrid sufrió más. Creo yo, bueno, no te puedo decir que sufrió más porque no sabemos qué hubiera pasado. Yo creo que el Atalanta te puede hacer mucho daño, pero al Madrid le costó más. Le costó más jugar contra 10 metidos atrás, que vos sabés que ese partido no iba a ser así. ¿Me entendés? Estaba preparado para jugar un partido lleno de espacios. Oscar, ¿qué pensás vos?
No, yo creo que, mira, creo que el Atalanta salió con suerte de este partido, de que el Madrid solo le metiera uno y con un jugador menos. Creo que yo no lo viera como una pérdida, yo lo viera más como una ganancia, sabiendo que si vas al Bernabéu, sí, bueno, al estadio de la filial,
al Di Stéfano,
sabiendo que si vas con un gol, abrir eliminatoria otra vez.
Exacto. Y lo Mira. Puede hacer, es que a ver, el Atalanta...
No, y lo puede hacer, tiene equipo y tiene ofensiva para hacerlo. Simplemente creo que el hecho que el factor que más les pesó hoy fue el hecho de que tenía un jugador menos.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Oscar. Para mí el partido le quedó grande a este árbitro. Casemiro se tuvo que ir expulsado cuando se tira ahí. Cualquier otro árbitro te expulsa. Ya tenés esa tarjeta amarilla.
No, se me ha expulsado por eso.
Ya tenés tarjeta amarilla.
Hay contacto, es leve. Hay contacto, es leve. El jugador se va cayendo. No es que se tira.
No, se va cayendo. Hay contacto, ve que la pelota se le va a salir y ahí se tira. Eso era tarjeta amarilla. Y el árbitro se le iba a sacar, pero recordó que Casemiro ya tenía amarilla.
Expulsan
ahí. Yo creo que se tenía que ir expulsado por eso.
No acaba 1-0.
Yo no creo que se tenía que ir expulsado por esa acción.
Se hubiese ido expulsado Casemiro ahí. El partido no queda 1-0 a favor del Madrid, porque si hubiera puesto 10 contra 10, se hacen.
Fue en el minuto 75.
Otra vez.
Y el gol fue en el 83.
Y el gol fue el 80 y pico.
Sí, pero el gol es en un córner. Eso no tiene nada que ver con que si son 10 o si son 11.
Tal vez esa jugada no hubiera pasado si usted era con 10 el Madrid se hubiera metido atrás.
Pongámonos a pensar hipotéticamente que tal vez esto y lo otro, y no, al final no, análisis de lo que pasó, futbolístico, análisis futbolístico.
Casemiro se pierde la vuelta también.
Se pierde la vuelta, importantísimo.
Le queda grande el partido.
Baja importante. ¿No tenés nada más que decir, Marco?
No, ya no.
Anda bastante polémico, Marco, hoy.
Anda, no, le encanta. Bueno, le está prendiendo al Ale aquí. Vamos a ver. Si tienen que escoger un equipo como el candidato más fuerte, Ale, ¿cuál es?
El Manchester City.
Oscar va a decir lo mismo.
Yo concuerdo con Alejandro también. Pero.
Marco, por favor.
El Bayern también.
¿Quiero ir el pero de Oscar?
O sea, creo que el candidato más serio ahorita es el Manchester City, pero a la misma vez está ahí mismo nivelado con el Bayern. Y te pongo al Bayern porque es el actual campeón y porque ayer sacó la casta y demostró y dio un mensaje a los demás equipos: bueno, aquí está el campeón, aquí seguimos todavía.
Contra una Lazio muy pobre. Yo creo que el Bayern no le alcanza para ganar esta Champions.
Pero el hecho de que le metió un montón de goles en el primer tiempo te deja bastante que decir.
Para mí es el Bayern Múnich. Es un equipo que salió ayer plagado de bajas. Niklas Süle jugó lateral derecho. Jugó Jamal Musiala titular.
Sí, pero jugó contra una Lazio que no tenía nada que hacerle en realidad.
Ha estado bien toda la temporada.
Bueno, yo creo que
el Bayern es mi candidato, seguido por el Chelsea.
Yo creo que mi candidato más fuerte tendría que ser el para mí está entre el City y el PSG, quizá uno de esos dos. No creo que va a ser el Bayern este año. Creo que lo pueden sorprender, está dejando demasiados hoyos atrás y los equipos no necesitan tanto para hacerle daño, como lo hemos visto esta temporada varias veces y lo vimos con el Eintracht el fin de semana pasado. Pero bueno, hasta aquí vamos a llegar. En conclusión, el City es nuestro candidato más fuerte. Vamos a ver cómo va evolucionando esa predicción con las siguientes rondas. Gracias por acompañarme. Y a todos los que nos escuchan, saben que nos pueden seguir en todas nuestras plataformas digitales. Búsquenos en Instagram y Facebook y en YouTube como Dosis Futbolera y en Twitter como @dosis_futbolera. Y también tenemos nuestra página web dosisfutbolera.com y ahí estamos para servirles. Ale, Oscar, Marco, gracias por estar.
Gracias, Ricardo, y un saludo a todos.
Saludo a todos y nos vemos en la próxima.
Un abrazo.
Nos vemos en 7 días, señores. Un abrazo a todos, cuídense mucho. Chao.